6:32, se ha escrito un crimen, es la sintonía que suena, la recuerda todo el mundo. Es posible que nuestra ración de esta sección de Se ha escrito un crimen de hoy se vuelva oscura. Quizás incluso, bueno, pues pequemos un poquito de irreverentes, ya veremos, pero es que hoy vamos a buscarle humor a esto de los crímenes y de las investigaciones policiales y la medicina legal. Humor negro, claro, porque al fin y al cabo, humor de enfermeros, médicos, profesores, políticos, toda profesión tiene anécdotas y también los forenses, la policía y un investigador y un escritor la tienen que tener, uh-huh. Íñigo Lejarza.
Bueno, por aquí tenemos un forense y un escritor.
Veremos a ver.
Rafael Alcaraz, forense, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Carlos Basas, escritor, ¿qué tal, Carlos?
Hola, buenas tardes.
Humor, aunque negro, a verlo, Ailo, en vuestras profesiones, Rafael.
Sí, sin duda, porque, entre otras cosas, es una maniobra de supervivencia. Cualquier situación en la que nosotros intervenimos habitualmente es una situación de normalmente de violencia, normalmente inesperada, y en la que siempre es una sorpresa lo que te vas a encontrar. Entonces, los grupos son heterogéneos y no todos reaccionamos de la misma manera ni todo el mundo tiene la misma experiencia. Entonces, a veces surgen situaciones que, lejos de ser medianamente normales, lo que sí producen es una reacción de defensa en nosotros, que es el reír.
Eliminar tensiones a veces también, ¿no?
Sí, o sea, sí,
no, la risa
que
floja
que
de
hay,
madre mía. Que
hay veces que se pasa mucho apuro, porque es una risa nerviosa que al final dices, bueno, pero...
Pero este hombre está loco, ¿no? No, claro. Depende de frente a quién te toque la cosa.
Me estoy demenciando.
Me estoy demenciando. Es bastante gráfico. Uno se ve a sí mismo riéndose en una situación tensa y piensa, una de dos, o esto es porque mi cuerpo me protege o estoy entrando en demencia.
Sí. Sí, yo creo que hay una mezcla bastante razonable entre una cosa y la otra.
Bueno, yo no sé si empezaríamos hablando del humor. Por el humor, si vosotros lo tenéis cuando os veis como escritor y como forense, os habéis visto reflejados pues en los personajes que suelen ser así, por ejemplo, en la ficción. Quiero decir, por ejemplo, la imagen de los escritores de novela negra, Carlos, es imagen de, pues no sé, gente solitaria, a veces un tanto arisca, ya propiamente misterioso y raro en su concepción.
Que escribe en gabardina y pijama.
Sí, gabardina, además, que hace tiempo que tenía que haber pasado por la tintorería.
No, yo creo que los tópicos más usados cuando se habla de escritores, ya no solo de novela negra, que también, sino de escritores en general, es que somos unos demenciados dados a la bebida y al tabaco, y que llevamos una vida absolutamente noctámbula, ¿no? Y bueno, tengo que decir que en algunos casos es cierto.
Que sí, tengo que decir que sí.
En la mayoría no, porque escribir requiere muchísimo trabajo. Y bien es cierto que a veces, pues para sacar lo que uno lleva adentro, pues llega hasta el extremo, pero lo normal es que no seamos gente rara ni diferente a otras profesiones, ¿no? A mí me gusta mucho desmitificar la figura del escritor, que siempre suele verse reflejada en el cine o en otras novelas, porque yo personalmente no me siento en nada identificado, sí en lo del tabaco, no en lo de lo demás, pero suele ser así, ¿no? Esa gente que vive al límite, incluso, y sí conozco casos de escritores que, por ejemplo, si van a escribir sobre un país, sobre una ciudad, se trasladan ahí durante unos meses para escribirla, o la típica imagen del actor que se integra en un cuerpo policial para estar con ellos durante meses para escribir o para saber cómo actuar. En casos de esos sí los hay, y no hace falta irse a Hollywood. También aquí en España pues hay guionistas, yo tengo compañeros guionistas o compañeros escritores que han compartido guardias y noches con brigadas tanto de la Guardia Civil como de Policía Nacional para conocer un poco más el mundillo por dentro, ¿no? Pero somos gente bastante, bastante normal.
Los forenses también, porque también hay cierta imagen de un forense así que suda mucho en sus horas de trabajo, que come un sándwich ahí en la mesa.
Sí,
eso
es una imagen nefasta
de autopsia,
que hay
del
cine norteamericano.
Parecería más un quirófano de operaciones que otra cosa.
Hombre, la sala de autopsias no tiene, creo que, diferencias ostensibles con respecto a un quirófano, a lo que se refiere al trabajo y a toda la dedicación que hay dentro de ella. Exactamente igual que pasa en el quirófano, pues se puede hablar de fútbol, se puede hablar de muchísimas cosas, salvo que exista un problema en el campo quirúrgico o una cosa de estas. Y en la sala de autopsias es exactamente lo mismo. Quizá la sala de autopsias tenga más retranca que la que pueda tener un quirófano. El problema es que a nosotros no es que seamos raros, creo, sino que nos ven como sujetos raros. O sea, ven que un sujeto que tiene su vida la reparte entre los depósitos de cadáveres y una serie de situaciones, pues choca, llama la atención, y te miran diciendo, parece normal. lo cual en muchas ocasiones es un craso error, pero vamos, en principio yo creo que nosotros estamos dentro del arco de la norma, que no nos salimos ni mucho ni poco. Lo que pasa es que sí tenemos pues determinadas actitudes o frente a situaciones en la vida que son que nuestro trabajo nos las ha modificado, y entonces pensamos de una forma quizá un poquito distinto que al común de los mortales, pero lo demás...
Qué malos somos los escritores, ¿eh?
No, pero esa imagen de ese señor siempre, con sobrepeso, no sé por qué narices...
buscando un cadáver que ha desaparecido
o va
la mesa
con una cerveza en la mano, o se apoya en el cuerpo, o hace una serie de actitudes que dices, bueno, pues no sé si vienen muy a cuento. Yo no creo, me he tirado 30 y tantos años en los depósitos de cadáveres y no he visto hacer bromas, he visto hacer bromas con muy, muy, muy mala leche, pero nunca he visto un acto irrespetuoso así como tal.
Bromas de muy mala leche entre vosotros, me imagino, ¿no? Entre los
profesionales. Sí, yo os puedo referir una que hice y ha sido un clásico, pero claro, ahora ya no, porque la vida ha cambiado muchísimo. Pero hace 20 y tantos, 30 años, yo me acuerdo que en un hospital donde yo estaba trabajando, que llevaba la sección de autopsias, cuando aquellos tiempos de la que te daban 5.000 empleos para cobrar 60 pesetas, aquellos famosos de la compatibilidad, pues entraron un grupo de residentes nuevos al hospital. Entonces les dije, por favor, bajar a la sala de autopsias a las 12, que hay un cadáver con un problema importante y os va a resultar interesantísimo. Entonces bajé, me quité la ropa de cintura para arriba, me remangué los pantalones, me tumbé en la mesa de autopsias, me tapé con una sábana y cuando vino les dije ¡pu! y uno se estampó totalmente contra el marco de la puerta. Vamos.
Pero pobre criatura, pero esto es una novatada en toda regla, es para que se curten.
Eran,
¿no?
Eran
en
cosas
otros tiempos,
que,
¿no?
Sí, efectivamente.
Eso era como la mili.
Que sepa Rafa que estoy tomando nota de todo esto.
Sí, pero si tú, no. Carlos, contaras esto en una novela, pensarías, venga ya, hombre. No, la gente pensarías, no me van a creer.
Son bromas, pues, de... Antiguamente eran muchísimo más... Yo recuerdo que me las hayan referido a mí, de manos que se han disecado, manos que venían procediendo de una amputación, que se han disecado los tendones, y se le ha saludado al fulano y se le ha dejado la mano puesta. Entonces, eso eran cosas que ahora evidentemente son absolutamente impensables, ya. Pero en su tiempo hubo... La morgue tenía muy, muy mala leche.
Sí, bueno, lo que sucede es que nosotros cuando escribimos, yo creo que hay que tener en cuenta dos conceptos importantes. Uno es el concepto de elipsis y de estilización, es decir, cuando nosotros reflejamos la figura de un forense, de un inspector, de un detective, lógicamente no puedes hacer un retrato fiel y real, pues primero porque no hay espacio ni tiempo suficiente, con lo cual te sueles quedar con esas características que a ti más te interesan y que crees que más van a interesar desde el punto de vista dramático al lector o al espectador, ¿no? Luego, somos prisioneros de nuestra propia historia. Hoy en día, y eso tiene que ver con otro concepto interesante que es el de verosimilitud. Hoy en día, si tú reflejas la realidad de un forense, un tipo normal, es decir, que sepa que sea normal, pues alguien que se dedica a eso como trabajo, si lo reflejas en una novela, es divertido comprobar cómo luego los lectores se te acercan y te dicen, pero ese forense poco creíble, ¿no? Y tú dices, no, bueno, poco creíble no, es un reflejo fiel, ¿no? Pero te siguen insistiendo, es poco creíble, ¿no? Tenemos un problema con ese concepto de verosimilitud, ¿no? Verosimilitud es algo que importa y es importante para la obra misma, y es algo que el público espera, que los detectives privados sean de determinado modo, que los policías sean de otro, que los criminales sean de otro, y que los forenses sean de determinada manera, ¿no? Y es curioso comprobar que cuando te saltas esa norma no escrita, a los lectores les chirría, ¿no? Y somos prisioneros de esa misma cosa que nosotros hemos creado. Pero yo, por ejemplo, tengo compañeros que son guionistas que han escrito importantes series de televisión policiales en España, y uno me contaba en una ocasión que estuvo pues durante un mes y medio formando parte de una brigada especializada de escuchas al narcotráfico en el Estrecho, y dice, bueno, llego el primer día, me citan en la sede donde trabajaba esta gente, y bueno, era una especie de falsa tienda. Me hicieron pasar a la trastienda por una puerta, y al entrar pues me veo a 5 o 6 chavales jóvenes que no debían tener más de 22, 23 años, a cual más guapo y perfecto, ahí escuchando con auriculares. Yo dije, Dios mío, esto es como una peli americana. Si yo describo esto en mi serie, nadie me va a creer. Y se lo ahorró, ¿no? Precisamente porque el público no lo iba a entender. Y es una presión, la verdad, que tremenda, ¿no?
Uh-huh. Lo que marca un poco ya lo que queremos buscar, ¿no?, en los personajes, ¿no?
Sí, un perfil determinado. Es como un bombero que no esté cachas, sí. Pues. Yeah. La verdad es que si haces una serie con un bombero que no esté cachas, nadie la ve, ¿no? Uh-huh. Y bueno, uno conoce a bomberos y dices, vale, sí, hay bomberos musculados, pero hay otros que no, que
sí,
que
pero no todos son Cortajarena, de... claro, ¿no? Imagínate que entras a una morgue y de repente son todos del Cariz de Cortajarena, que dirías tú, hombre, que serán buenos, ¿eh? Pero parecería, bueno, una cámara oculta, me imagino.
Sí, hablando de modelos haciendo de cadáver, también aquí en la morgue de Pamplona tuvimos no hace mucho el rodaje de una película y precisamente uno de ellos era Cortajarena haciendo de muerto, ¿no? Y ese, nunca hubo mayor afluencia a la morgue que ese día, yo creo.
Sí, yo he tenido aquí un cuadro de esto, también se filmó una película en la morgue y me acuerdo de una escena, yo no me acuerdo bien, los artistas son muy conocidos, pero como no soy una persona ni de cine ni de esas cosas, pues no me acuerdo los nombres. Y sé que en una de las escenas tenían que entrar al depósito a hacer una identificación de un cuerpo. Y subían las tres escaleritas del depósito y repetir, y repetir, y repetir. Y todo esto estábamos nosotros, los forenses y los ayudantes, en una habitación pequeñita de 4 o 5 metros cuadrados, esperando a que acabasen de rodar, sí, la toma. Y al final más o menos dice, ¿queréis que lo haga yo, que lo hago todos los días y que me sale bien a la primera? Porque, coño, subir 4 escaleras no creo que sea un problema, ¿no?
Claro, estas son
gente que viene con más miedo que 7 viejas juntas. Vienen aterrados, vienen, claro, tienen con una dilatación pupilar y los ojos, vamos, bien, se les van a caer al suelo.
Te quería preguntar, Rafael, antes has dicho al principio de cómo a veces, bueno, como nos pasa yo creo que en todos los trabajos, ¿no?, a veces la risa también es para liberar tensiones o estrés o lo que sea. Y claro, imagino que a veces, claro, igual os ha dado ese ataque de risa en algún momento en el que hay personas, bueno, pues no sé, que no tienen esa capacidad de humor en ese momento. O sea, quiero decir, los ataques de risa en el momento más inoportuno.
Sí.
¿Ha pasado?
Sí.
¿Por errores o cuál suele ser el motivo?
Pues por una interpretación que haces en ese momento, pues se te ocurre romper un poco la tensión y lo que dices es semejante estupidez que al otro le entra una risa que te contagia. Yo lo tuve con un magistrado que ahora está en el Supremo, que nos tuvimos que salir los dos a la calle del domicilio.
¿Del domicilio en el que se había
producido el fallecimiento, la muerte, y tuvimos que bajar a la calle? Pero es que en la calle es que nos dolía la tripa, pero con lágrimas en los ojos me decía, eres un insustancial. Digo, no, insustancial, eres tú que te has reído de una chorrada. ¿Yo qué voy a decirte? Pues se me ha ocurrido, pues por romper un poquito la tensión, se me ocurrió la
tontería.
Con
la familia, claro, allí en un
momento. Claro, no, por eso nos tuvimos que salir de la misma. Y luego, maldita la gracia que tiene, no te estás riendo de la situación.
Claro.
Te estás riendo de ese cuadro nervioso que estás viendo una cosa que ni esperabas, ni sospechabas y que se convierte en un... Te rompe todos los esquemas.
Ay, señor. Oye, ¿alguna vez han extraviado en alguna morgue que has trabajado tú un cadáver? Porque claro, en las series
se han
Carlos y en los...
se han equivocado.
Eso, pero el momento ese, entre que ha aparecido el que se buscaba o la ubicación correcta, que durante un tiempo o unas horas se haya pensado que efectivamente ese cadáver no estaba.
No, yo no he tenido ese problema. Que me los hayan robado, sí, llevado.
¿Robado de, para no, ponerlos no. en otro sitio?
Okay. Sí, antes, hace muchísimos años, yo 30 y muchos o más, no había un protocolo de actuación y unos esquemas de actuación medianamente racionales. Y muchas veces o hacías la autopsia prontito o venían las funerales y lo llevaban para la misa funeral. Y yo me acuerdo que llegué una tarde, pues porque hubo trabajo, y llegué tarde y digo, ¿y los muertos? ¿Y los muertos? Y dice, no, se los han llevado al funeral. Y dice, pues los tienes que traer luego, si es que tengo que hacer la autopsia. Y decía, ¿pero cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a decir a la familia que tenemos que volver a traer aquí?
Y hubo que volver a traerles.
Sí, claro, claro. Hombre, es que el problema es, si yo no las hago, como decía aquel, por gusto, si no tuviese un juez que me está ordenando...
Mira, eso sí que sería de guioncito de Pedro Almodóvar, ¿eh, Carlos? De un momento me devuelva usted al finado, que tengo
cosas,
que hacer la autopsia.
Hay cosas muy curiosas, porque claro, la gente se encuentra con situaciones realmente que chocan. Yo tengo 2 anécdotas de intervenciones de sanitarios, de gente que sabe, pero gente que se encuentra con una situación que le supera por todas las esquinas y pierde un poquito el control. Me acuerdo de una persona que se suicidó arrojándose desde un 10º piso, que cayó plano y estalló, el cuerpo estalló, o sea, se deshizo, se hizo micas. Y llegó el sanitario muy apurado, muy apurado, muy apurado, un chico joven, pues me imagino que sería recién licenciado, y no hacía nada más que buscarle el pulso en el cuello. Y estaba 2 empleados recogiendo con pala. Restos para meterlos en el ataúd que habíamos llevado. Estaba un inspector del grupo de seguridad ciudadana, el juez y yo. Entiendo, muchacho, que...
Igual estaba el pobre, la pobre criatura en shock.
Sí, no, claro, estaba pasado. Yo he visto hacer un boca a boca a un ahorcado que no lo han bajado de la cuerda. ¿Sabes? El hombre pues llega, ve aquella situación, se apura y dices, pues lo primero es lo primero. Dices, este señor, a ver si lo puedo sacar adelante. Entonces ni se acuerda de descolgarlo. Entonces hay cosas que son...
Sí, imágenes rocambolescas, claro.
Todo eso a veces te provoca una sonrisa.
Hombre, es que sí, claro, hay veces que es complicado trabajar en cierto... Cuando todo es tan surrealista es difícil.
Es lo que pasa, ¿no? Que lo ves esto en la ficción, lo ves en una novela, una escena como lo que nos acaba de escribir, por ejemplo, Rafael, y sí, bueno, nos lo podemos tomar con humor. Lo difícil es eso, ¿no? Bueno, como siempre, que la realidad supera la ficción.
Sí, eso está claro.
Sí, sería imposible, ¿no? Yo os voy a contar una anécdota más divertida, pues porque en el ámbito policial, pues bueno, hay graves, pero también hay algunas muy divertidas. Esta es real, de un compañero policía, pues que da la casualidad que también es escritor de novela negra, y me contaba que cuando estaba él de servicio en estupas, estupefacientes, muchas veces suelen utilizar coches incautados a narcotraficantes, ¿vale?, para hacer vigilancias, etcétera. Iban con uno de esos coches por la ciudad de, bueno, no diré el nombre de la ciudad, por una ciudad, haciendo una persecución, y en un volantazo se saltaron un semáforo y chocaron con el morro contra otro coche que había estacionado. Se bajó este policía a ver si había sucedido algo, y cuál fue su sorpresa cuando vio que toda la calle había quedado llena de fardos de cocaína, porque los de la científica se habían olvidado de revisar el parachoques delantero y estaba lleno de bolsas de cocaína. Y claro, ellos iban con un coche camuflado, toda la cocaína derramada, y la gente les miraba, ¿no? Y bueno,
muy discreto,
identificarse
todo.
Lógicamente, pero imagínate la situación, ¿no? De decir, no, oiga, que soy policía, y que ay, ni ellos mismos sabían, ¿no?, que ese parachoques estaba lleno de bolsas de cocaína que se desparramaron por toda la calle, ¿no? Anécdotas de esas hay unas cuantas.
Y la posibilidad de que la gente piense que son policías un poquito tirando a de bandos inconcretos, ¿no? Porque ellos dirán, no, que esto es que no sabíamos que estaba aquí. En plan, claro, ustedes no sabían que se llevaban un coche con cocaína. Claro. ¿No? ¿Qué vas a decir? La imagen es mala por donde lo mires.
Sí, no, ahí te encuentras con de todo. Pero yo creo que como en el desempeño de cualquier tipo de trabajo, ¿no? O sea, siempre hay anécdotas de ese estilo. Y sí es cierto que tanto las cuerdas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, forenses, médicos, sanitarios, etcétera, pues bueno, uno desarrolla cierto humor negro, precisamente por lo que decía Rafa, ¿no? Pues para soportar en algunos casos la situación, para que no te supere, incluso en la terminología. No es cuestión de... Pero se utiliza una terminología muchas veces que al profano le sorprendería por la falta de tacto, ¿no? Que con la cual te refieres a determinadas situaciones, ¿no? Pues típico, llamar a un muerto un chipirón, depende de si es un precipitado, como decía Rafa, que ha estallado o no, una mortadela... O sea, desarrollas toda una serie de mecanismos de protección que luego, si intentas reflejar en una novela, pues muchas veces la gente se cree que es una invención tremenda.
Sí, una falta de respeto, ¿no? En vez de un mecanismo pues para tratar de poner una barrera, ¿no? Para humanizarte tanto.
Sí, incluso más, ¿no? La gente no se lo cree, ¿no? La gente piensa que te lo has inventado para ser un bestia en tu libro, y no son conscientes de que la realidad es esa, ¿no? La realidad con la que conviven todos los días en determinados casos, ¿no? Y bueno, luego hay historias que te cuentan policías que te ponen la carne de gallina, pero que tú eres consciente de que si las metes algún día en una novela, nadie las va a aceptar como parte de la ficción, ¿no? Les va a parecer algo grotesco, ¿no? Hablábamos de canibalismo, ¿os acordáis? Hace poco.
Sí.
Y bueno, la gente cuando vio la película de Aníbal Lecter, pues con la tapa de los sesos levantada, etcétera, pues le pareció aquello una brutal exageración. Y bueno, eso está basado, como ya comentamos, en un caso real, ¿no? O sea, en la propia realidad. Y los policías pues se encuentran con ese tipo de situaciones muchas veces. Y la pena es que nosotros las tenemos que suavizar.
Sí, pero de todas maneras ese argot es un argot duro, muy duro, que se da más en los entornos que tienen un contacto menor con el cadáver. Esos
compartidos, sí, igual, son más están de, con los informes,
más de policía, más de sanitario, más de funerario que de patólogos forenses, que normalmente ahí no solemos entrar en ese argot de... Hay palabras y hay cosas, pero más como una deformación técnica que como una desvirtuación del término, ¿no? Con lo que has dicho, eso de chipirón. Eso normalmente entre nosotros no suele ser una cosa habitual.
Los testigos, nos quedan unos minutitos de recta final, también dan de sí. Yo me imagino que entre que te pones nervioso, que crees haber visto muchas cosas y te empiezan a preguntar, hay también anécdotas relacionadas
muchas,
con las declaraciones de los
con
testigos.
Con los testigos hay muchas, muchas. Hay gente, yo me acuerdo que interrogaban a un pobre, digo pobre policía, porque lo estaban procesando porque en una detención, en un enfrentamiento, había disparado. No había herido a nadie, pero había hecho no sé cuántos disparos. Dice, ¿cuántos disparos ha hecho usted? Dice, ¿y yo qué sé? Dice, si estas pistolas no las aprietas y pum, 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 se escapan un montón de ellos, todos seguidos. Y otro que también le interrogaron que si había estado con su... ¿Qué había hecho con su compañero? Dice, joder, matarlo. Le he visto sufrir, le he dado. Dice, pero luego usted se ha estado durmiendo. Dice, claro, él ya estaba descansando. Dice, yo también me he puesto a descansar y ya está. A ver, esas hay muchas, muchas, muchas.
No sé si tienes tú alguna, Carlos, por ahí, de esas que hayas recopilado y no tengas claro si vas a poder meter algún día en un libro.
O
momentos
no hay,
literarios.
La verdad es que no hay nada más divertido que el tema de los testigos. Pues porque, bueno, te enfrentas a todo tipo de gente, ¿no? O sea, gente con más luces, con menos luces, gente más letrada, más iletrada. Y bueno, la gente está, cuando da testimonio, está en una situación de tensión, ¿no? Aunque tú no seas culpable de nada, pues pasar por todo ese proceso legal que desconoces y te parece extraño, pues te pone nervioso, ¿no? Y bueno, ya sabéis que los abogados, jueces, fiscales y demás también son muy propensos a utilizar su terminología propia, palabras que a veces en el mundo real no significan lo que ellos creen que significan. Y claro, para alguien profano, pues determinados verbos o determinadas situaciones que ellos preguntan a los testigos, pues dan lugar a muchos equívocos, ¿no? Corre por ahí una especie de documento divertido respecto a esto, ¿no? A esa terminología, yo qué sé, pues que alguien te diga, pues llevaba 10 años al volante cuando me dormí, ¿no? Entonces uno dice, bueno, o sea, ¿usted llevaba 10 años conduciendo o quiere decir que tiene 10 años de carné y que nunca le había pasado y esa noche le pasó, ¿no? De esas hay muchas, pues porque cuando uno está en tensión, la verdad es que no escucha atentamente lo que le están diciendo o por lo que le están preguntando, ¿no? Y luego los abogados también hablan para sí solos muchas veces.
No, y retuercen mucho porque quieren escuchar lo que quieren escuchar.
Efectivamente.
Un saludo a los abogados y abogadas que nos están escuchando en este momento. Un día invitamos a
alguno. Son nuestros enemigos naturales, lógicamente.
de los forenses. Bueno, pues son mundos nuevos que nos abría el mundo de la sección de crímenes que tenemos cada lunes aquí, el del humor, que a veces nos da apuro pensar que podemos hablar de crímenes y de anécdotas con cierto punto de sonrisa, y las hay, porque el trabajo bueno. Es lo que tiene que las hay. Así que, como siempre, un beso grande a Rafael Alcaraz y a Carlos Basas. Cuidaros mucho los dos toda la semana, ¿eh? Un abrazo.
Igualmente.